Hablaremos hoy de Madame de Maintenon y de cómo la maledicencia se ensañó con ella en algún momento de su vida. Así que situémonos en Francia a fines del siglo... XVII. Como ya hemos contado alguna vez, la última favorita de Luis XIV fue Madame de Maintenon, una dama de compañía que enamoró al rey y que ganó todo su favor. Madame de Maintenon fue aquella que quiso imponer en la corte de Luis un orden que jamás había existido, digo, un orden especialmente referido a los pecados de la carne. Versalles, según los cronistas, se transformó en el lugar más aburrido del mundo. Mientras el pueblo bromeaba a ese respecto, Luis XIV lamentaba haberse comprometido con aquella mujer tan timorata. El entusiasmo que sentía por ella había descendido muchísimo. No encontraba ningún placer en los brazos de Madame, y cuentan que frío Luis XIV buscaba otras mujeres, pero Madame lo cuidaba demasiado. Es que ella había despertado en Luis un temor religioso. Le había puesto en la cabeza la idea de que había llegado el momento de salvar su alma. Y Luis, que había sido, desde luego, un hombre muy pecador, al principio se entusiasmó con esta idea, o se sintió abrumado por tantas culpas que resolvió hacerle caso. Pero después ya no lo soportó más. Pero esto no solo involucró al rey de Francia, sino a toda la corte que estaba en Versalles. Influidos por esta idea de salvar el alma del rey, pues todos se divertían, pasaban el rato rezando. Madame, por otra parte, era una mujer de una naturaleza tal que el temor al pecado le hacía insoportable la menor caricia, y se mostraba incluso descompuesta cuando el rey quería demostrarle que era un extraordinario compañero en la cama. Los artistas vecinos al rey estaban perturbados. Ahí lo tiene usted a Racine, que hizo que se interpretara su obra Andrómaca con la actuación de las alumnas del Saint-Cyr, que era una escuela que había fundado justamente Madame de Maintenon, una escuela de chicas. Y cuando Madame vio con qué facilidad las jóvenes expresaban los sentimientos amorosos, se asustó y escribió a Racine lo que sigue: nuestras jóvenes niñas acaban de interpretar Andrómaca de un modo tan perfecto que ya no lo harán otra vez, ni con esta ni con ninguna de vuestras obras. Bueno, el rey estaba consternado, le expulsaban a sus mejores artistas, sus mejores damas, y como se ha dicho, los cortesanos, en vez de cantar canciones obscenas, como hacían en los buenos tiempos, se dedicaban a los salmos. El propio rey había regresado a los oficios religiosos, el que decía que era una cosa solterona, ¿no? Pero más allá del fanatismo en algunas actividades, lo peor que hizo Madame de Maintenon fue inducir al rey a que anulara el edicto de Nantes, que auspiciaba la paz entre católicos y protestantes, ¿no? Con la revocación del edicto, el edicto de Enrique IV es este, comenzaron las persecuciones y las matanzas de los protestantes, que durante la vigencia del edicto tenían incluso la posibilidad de ejercer cargos públicos. No se olvide usted que Francia, en el siglo XVI, había vivido unas guerras de religión verdaderamente espantosas, con mucha mortandad, y con episodios tan crueles como la famosa noche de San Bartolomé. Una conspiración de católicos mató a cuanto protestante había sido señalado. En realidad, Madame de Maintenon era tan odiada por los protestantes que empezaron a aparecer algunas historias que produjeron escándalo. Contaremos esas historias. Probablemente no son sino calumnias, pero tienen su interés, ¿no? Algunos dicen que son habladurías de los enemigos de Madame, y otros dicen que sí, que han sido verdaderas. Se dijo que Madame de Maintenon no era en realidad tan fría. Parece que tenía por amante a uno de sus ayudas de cámara. allá por a finales del siglo XVIII, Bussy Rabotin escribió La Francia Galante, y allí se explica que una vez el ayuda de cámara del que la favorita se servía para asuntos amorosos se trasladó con su permiso 2 días al campo, pero al final se quedó descansando unos días más. Madame comenzó a extrañar al ayudante y le escribió una carta que decía así: vuelve, pues, y no me dejes por más tiempo junto a este rey al que no amo ni una décima parte de lo que a ti. Además, si no deseas encontrarme desesperada muerta, acude derecho a medianoche hasta mi habitación. Daré orden de conservar la puerta abierta para facilitarte la entrada. Firmado Madame de Maintenon. Pero sucedió que esa carta, antes de que llegara a manos de la ayuda de cámara, mentado, la interceptó alguien. Se trataba de un hombre que en verdad estaba enamorado de Madame. Según esas crónicas, este hombre era el religioso François de Delachaise, o sea, el famoso Père Lachaise. Era el confesor Père Lachaise de Luis XIV. Lo fue durante 34 años. Había nacido en 1624 y era jesuita. También había hecho todo lo posible para que el rey abandonara a Madame de Montespan, su anterior favorita, para unirse a Madame de Maintenon. Era ferviente defensora del catolicismo, como se ha dicho. Algunos opositores a Père Lachaise cuentan que fue él el que convenció a la Maintenon de que se revocara el edicto de Nantes. Cuando interceptó la carta dirigida a este ayuda de cámara amante de la Maintenon, Père Lachaise concibió la idea de ocupar el lugar de este ayuda de cámara. Y entonces, a medianoche, se constituyó él mismo en los aposentos de Madame. Se quitó la ropa, se ha dicho, la carta decía que la puerta iba a estar abierta, tomó el vestido de noche de que se servía la ayuda para sus expediciones, y después se metió dulcemente, sin chistar, en el lecho de Madame de Maintenon, en plena oscuridad como se acostumbraba en aquellos años, máximo si era un hombre de la iglesia. Aunque ella estaba adormecida, sintió la presencia de quien creía era su amante y lo abrazó en consecuencia. Dice la crónica: el juego era suficientemente agradable como para ser preferido a toda conversación, y por ello se reanudó varias veces sin que mediara una palabra, como si las palabras del juego amoroso fueran una conversación.
Sí, claro, que interrumpiera algo.
Claro. Hubiera transcurrido la noche así, a no ser por un estornudo inoportuno del padre Lachaise, y en realidad sucedió que el padre pidió una disculpa después del estornudo, que por cierto había sido estruendoso, y Madame reconoció su voz. Dejó escapar un grito y trató de salir corriendo del lecho. El padre Lachaise la retuvo mientras le daba toda clase de explicaciones, me imagino. Finalmente, Madame de Maintenon entendió las razones de Lachaise y volvió junto a él en el lecho, ¿no? Y desde entonces fueron amigos íntimos, y la favorita siguió las indicaciones que él le hizo. Los protestantes de ese tiempo aseguraron que Père Lachaise, junto a Madame de Maintenon, fueron quienes aconsejaron la violencia contra ellos y los que convencieron al rey para que la ejerciera. Los defensores de Père Lachaise dicen que eso es inadmisible, porque el confesor era conocido por su carácter apacible. Y entre estos defensores también dicen que Saint-Simon y Voltaire, que eran enemigos de los jesuitas, que podrían haberse hecho eco de esas habladurías, dieron testimonios de la bondad y humanidad de Lachaise. En realidad nunca se supo la verdad, ¿no? De todos modos, gracias a un entendimiento piadoso o carnal entre Lachaise y la Maintenon, Luis XIV intentó ganarse el cielo en los últimos años de su vida e hizo caso a todos los dictados y argumentos de su confesor y de su favorita. Como señal de estima, Luis XIV le regaló a Père Lachaise la propiedad de Mont-Louis, una hermosa parcela de París. El confesor murió en 1709. Y en 1804, esas tierras fueron convertidas el cementerio, un cementerio que hoy existe, que lleva el nombre del confesor, el Père Lachaise, y que es muy visitado, porque están enterrados allí algunos muertos muy, muy queridos. Yo mismo he estado allí, a ponerle flores a un compositor polaco.
Sí, señor.
Así que ese es el cementerio Père Lachaise. Y este era Père Lachaise, el confesor. ¿Será cierto? ¿Será cierto que se le metió en la cama a la Maintenon? ¿Será cierto que la Maintenon no era tan fría como decían? ¿Qué sé yo? Por ahí, era fría con el Reinaldo. Ya se sabe que...
Hay veces que uno acusa de frío a alguien cuando...
Siempre
no es solamente
así,
con uno, ¿no?
Totalmente así. Usted no sabe amar, te dice. A usted no la sabe.
¿Usted?
Ya. Suele ocurrir, ¿no?
Sí, sí.
Este hombre, esta mujer, con los hombres con las mujeres también.
Sí.
Ah, esta mujer tan fría. Más fría lo he visto con uno...
Había que agarrarla.
Claro, que agarrarla con uno que le guste.
Claro.
Es elemental. Como si uno fuera igual con todas las personas. No es así. Justamente lo que hace maravilloso el amor es que uno con algunas personas desea hacerlo y con otras no. Y con otras no. Esa eficacia cucarachil que consiste en que a uno le dé lo mismo con cualquiera.
Sí, sí, cualquiera. Bueno,
es una cosa
especie
muy deseable que digamos. Vamos a decir todo esto en homenaje a Madame de Maintenon. Bien. Hemos ido a la discoteca y nos han dado un disco que es también, que en el título lleva una declaración de Père Lachaise. Me da pena confesarlo. Majestad, le habrá dicho, ya que era.
Sí, después del estornudo.
Sí, después del estornudo. He sido yo, madame. Me da pena confesarlo, es un tango de Carlos Gardel que interpreta el propio Gardel. Adelante.